¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
A todos, son las 11 y 11 minutos ahora mismo, las 10 y 11 en Canarias. Estamos de vuelta a Jungla de Asfalto, un domingo espléndido por delante, día de carreras, incluso la gente como se echa a las calles a correr. Sí, profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, corre.
Yo he salido del portal y bueno, parecía aquello la marabunta, venían todos corriendo.
Bueno, menos mal que no pasó alguna vez en mi infancia, que se produjo un fenómeno meteorológico rarísimo en Madrid, y es que comenzó a nevar, pero inmediatamente paró la nevada, cambio en las nubes muy brusco, y vino una ligerísima helada sobre la nieve, con lo cual el pueblo salía por la mañana, cada uno a sus quehaceres, y Madrid era una inmensa pista de patinaje. ¿Cómo sería que un amigo nuestro alemán, tal, que era un gran patinador, se volvió a casa, agarró los patines y se pasó el día patinando?
Anda, mira.
Un fenómeno no se ha vuelto a repetir.
Se iba a decir, es raro, ¿no? Es extraño, raro. Es extraño.
O nieva o hiela.
Ya,
pero
ya.
Que haya un cambio tan brusco, que según empieza a nevar...
Claro, para que nieve tiene que templar un poco el tiempo, sí.
Fue un espectáculo, qué caídas la gente, ¿verdad? Porque salían tan felices, la al suelo.
Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, pareja. La verdad es que falta mucha agua, y que aunque decimos que hace un día espléndido, es verdad, pero es mejor que lloviera y que nevara donde la nieve hace mucha falta, que es en los campos cerealistas.
Sí.
Ahí hace mucha falta la nieve.
Padre, a lo mejor esto que yo estoy contando, no estaba usted en Madrid, estaba por su tierra del Levante español, pero si estaba usted en Madrid, ¿se acuerda de esto que estoy contando, la gran... helada?
Te he escuchado, Miguel, pero yo recuerdo una anécdota que me pasó ese día.
Sí,
y es que cuando yo bajaba al vivero, desde el colegio, al poner el pie en lo que era... estaba en un pequeño nivel, como si dijéramos una acera, y tengo que poner el pie debajo en la calle.
Sí.
Bueno, era el campo de deportes, y cuando yo pongo el pie... En un momento dado me encuentro en medio del campo de fútbol.
Ni gente en su buen tiempo.
Pero entre risas y preocupaciones decía, ¿pero qué me está pasando a mí?
Claro.
Y es que había una lámina como de un centímetro helada que no se veía, transparente.
Era exactamente una pista de patinaje, pero Madrid entero, ¿eh? Madrid entero.
Y yo me fui al medio del campo de fútbol y digo, bueno, ¿y cómo puede ser que hoy haya llegado aquí?
Qué curioso.
Pero es que el que venía detrás de mí todavía me pasó.
Yo ahora podría decir, padre, yo podría decir con esta filosofía del cambio climático, un fenómeno que jamás se ha dado en la historia por primera vez, pues estoy seguro que hace 300, 420 años, seguro que había pasado otra
seguramente,
vez.
Porque el problema además es que como no tenemos datos, podemos establecer tampoco una perspectiva clara.
Cuando explicaba Miguel me estaba recordando la anécdota que me pasó a mí, precisamente en esa fecha.
Muy bien, padre. Muchas personas ya de edad...
Se rompieron el brazo y muchos cayeron y tuvieron también problemas de cadera, etcétera, ¿eh?
Pero cada uno recuerda una anécdota de aquel día, es verdad.
Bueno, ya sea porque aterrizaron en el suelo, porque pudieron disfrutar del hielo. Bueno, 11 y 14 minutos, teléfono 91-573-9725. 91-573-9725. Seguramente que nuestros oyentes recuerden ese día. Algunos más jóvenes, ¿no? Bueno, nos pueden llamar para sus consultas sobre plantas, mascotas. Dime, Miguel.
Pues quería, mientras tú recordabas con tan buen criterio a nuestros oyentes, y aquí estamos a su disposición para todo lo que sea, intentar aclarar cosas de plantas y de animales, pues yo quería hacer un homenaje. Dicen que es de bien nacido ser agradecido, ¿verdad?
Sí, claro.
Muchas veces, y para mí es una enorme satisfacción, han llamado alumnos míos.
Sí.
El padre sabe también la gran satisfacción que da la enseñanza. Pero esta vez yo quería hablar de un maestro, que también tuve mis maestros como natural. Y es que hoy se cumplen 25 años del fallecimiento de quien fue uno de los pioneros y de los padres de la radio en España. Ángel de Echenique, el gran Ángel de Echenique. Recuerda, padre, Ángel de Echenique fue, pues eso, uno de los grandes, un pionero, y para mí fue mi maestro, con el que yo, fíjese, sí he tenido buenos maestros, nada menos que él, Ángel de Echenique, José Luis Péquer y sobre todo el gran Joaquín Prat, ¿verdad? Pero a Ángel lo recuerdo con un cariño especial porque fue el primero, fue mi maestro. Hoy cumple 25 años. Era una voz, aquí sí muchos oyentes lo están recordando, era una voz legendaria, bellísima, una voz impresionante, y era un hombre de una personalidad y de una simpatía, algo extraordinario. Descanse en paz, ahí queda.
Claro que sí.
Recuerdo, ¿eh?
Pues vaya por delante, ¿no? Esa efeméride. Y Miguel, 11 y 16, abrimos la ventana.
Adelante.
Venga,
adelante.
Vamos.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
El tema podría ser muy importante si no lo tomamos en plan dramático, pero tranquilos, porque no es más que una falsa alarma. Me refiero a lo del papel de los animales domésticos comunes, como el perro y el gato y tal, y la enfermedad, el virus del coronavirus.
Ayer nos llegó una duda sobre eso, ¿no? Que decían que habían visto a perros o a mascotas con
una mascarilla.
Con mascarillas. Sí,
bueno,
sí.
Eso ha sido lo que ha sembrado la alarma, ¿verdad? Una fotografía de una señora china, bueno, por lo menos de aspecto oriental, con una mascarilla y un perrito en brazos también con mascarilla.
Ya.
A partir de aquí, pues son muchas las llamadas, las dudas. Atención, no transmiten el coronavirus ni los perros ni los gatos. Y lo decimos con esta, de manera tan tajante, por dos razones. Primero, porque así lo han reconocido inmediatamente autoridades españolas expertas en virología. Y después también porque confiamos en el carácter altamente específico de los virus. Los virus tienen una especificidad muy grande que puede ser a nivel de individuo, a nivel de especie, a nivel de grupo. Por ejemplo, el virus, uno de los virus más temibles en el perro, ese que hace que tengamos que vacunarlo a los dos meses y llevarlo en brazos, que no pise
el suelo.
Virus de Carré, o virus del moquillo, es un virus que afecta a varias especies de carnívoros. En este caso, su especificidad está limitada a grupos de mamíferos, ¿verdad? Pero eso es una excepción también. Lo normal es que un virus tenga un ser al que parasita. Lo que ocurre es que los virus pueden mutar. Que es lo que ocurrió con el virus famoso de la gripe aviar o de la influencia de las aves, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, lo que hay que hacer es mantenerse siempre en guardia ante los virus y la guardia ante los virus y ante cualquier otra enfermedad, la investigación clínica y médica, ¿verdad? Dentro de unos meses tenemos la vacuna contra esta nueva enfermedad vírica humana, pero de momento tranquilizar completamente a todo el mundo diciendo que no hay ningún animal doméstico que la transmita. Si efectivamente es un pangolín o es el pangolín, como han dicho las autoridades chinas, en este sentido nos tranquiliza saber que los pangolines pertenecen a un orden de mamíferos completamente diferente del de los perros, gatos y demás gente de buen vivir con nosotros, ¿verdad? El pangolín o los pangolines son un grupo de mamíferos que, por sus extrañísimas dentaduras y otras características, ya sé que la palabra no es científica, pero características raras, fueron apartadas por los taxonomistas, por los biólogos, en un grupo de mamíferos que se llamó desdentados. No es del todo cierto lo que tienen dientes, lo que pasa es que los tienen muy muy transformados. Después a ese grupo se le llamó maldentados. Y después se les dividió en tres órdenes diferentes. A uno de ellos, el orden de los folidotos o folidotos, pertenece el pangolín, que no tiene nada que ver con los carnívoros, en absoluto. Está muy alejado en la evolución. No es un peligro de proximidad con perros y gatos ni ningún otro animal doméstico. Por lo tanto, yo hoy pues comienzo simplemente. Claro, yo no soy nadie para hablar así, pontificando de esta manera, pero es que estoy transmitiendo la opinión y lo que han dicho las autoridades en virología de España.
Claro, dicho, bueno, hay que aclararlo, es verdad. Y ayer mismo nos preguntaban algunos oyentes sobre este tema. Sí.
Yo procuro, como es natural, Elia, y padre, procuro estar muy informado del tema, ¿verdad?
Claro.
Pero si hubiera alguna novedad digna de resaltar en los mecanismos de transmisión de la epidemia, lo diríamos. De momento, está Italia luchando contra, poniendo en cuarentena a todo el mundo, y bendito sea Dios, ya puede padre enviar precios especiales arriba, pero España se va salvando, ¿verdad?
Bueno, 11 y 20 minutos, teléfono 91-573-9725. Nos vamos con las plantas. Pues usted dirá, padre, ¿con qué vamos hoy?
Pues la planta que vamos a comentar hoy, Elia y Miguel, yo diría que los que la han disfrutado o siguen disfrutándola nunca se van a deshacer de ella, por muchas razones. Primera, por la belleza de toda la morfología de esta plantita, y en segundo lugar, porque todas las que pertenecen a las coccíneas, estas son todas perfumadas y tienen el perfume como si fuera el del jazmín. Por lo tanto, es otra gran cualidad a la floración de esta planta de hoy, que el nombre suyo, Elia, es tal como suena, Rochea. Uh-huh. Rochea coccinea. Y por definición, yo diría que es un género de arbustos y subarbustos suculentos y perennifolios, y plantas perennes suculentas que miden, pues pueden llegar a medir en su hábitat normal, pues de 3 o 4 centímetros a 5 metros de altura. Pero en el cultivo en maceta, todo lo más que pueden llegar son entre 35 a 45 centímetros, que es lo normal de una planta, y a unos 20 centímetros de diámetro. Esta planta Rochea tiene una serie de cualidades. En primer lugar, es una planta que da muy poco trabajo. Sencillamente, si ahora en una floristería o en algún vivero la encontrásemos en flor, es porque la han forzado. Eso se hace generalmente con mucha frecuencia, y lo hacía yo también, cuando se trataba, por ejemplo, de las hortensias, pues yo las forzaba para que estuvieran en flor ahora, en este mes de febrero, primeros de marzo, ya estuvieran en una floración exuberante. Con lo cual, pues siempre se sacaba un poquito más de dinerito, que en definitiva el bien de todos los trabajadores. Uh-huh. Esta planta, si, repito, se la encuentra ahora en flor, es porque está forzada, porque su floración habitual será abril, mayo, junio, julio. Dependerá mucho de las condiciones en donde está situada y cómo se han comportado con ella en la época del reposo de la planta, que viene a ser cuando entremos prácticamente en el invierno. Al entrar en el invierno, es una planta que conviene colocarla en un lugar de la casa que tengamos, sea cual sea, pero que sea fría, que no tenga calefacción a ser posible. Y ahí pasará su época de descanso, regándola una vez al mes, poquito, y cuando vendrá ya el movimiento de la planta, es cuando empezaremos a regarla ya en serio, y al mismo tiempo, cada 15 días la abonaremos para que la floración sea realmente estupenda y el perfume que nos dé sea realmente embriagador.
Uh-huh.
Esta Rochea es sobre todo la planta que de las tres, digamos, especies que se cultivan, la más conocida y la que yo aconsejo es la coccinea. Pero todas las tres proceden del África Austral, Elia. Sí que viene de lejos, ¿verdad? Pero esta planta ya lleva muchos años cultivándose. ¿Para qué? Es que la conocían, porque hay mucha planta que para mucha gente que no está preocupada en las plantas, pues claro, cuando se aficiona a ello, encuentra cosas que le llaman enormemente la atención y dice, uy, ¿y cómo a mí no me han explicado esto? ¿O cómo no me habré preocupado yo de conocer un poquito más este mundo de las plantas? incluso como alegría dentro de un hogar, uh-huh. porque hay hogares y cuando uno vive en un séptimo, octavo, noveno o décimo piso, pues ahí lo que ve es el paisaje, pero dentro a lo mejor no tiene la alegría de contemplar pues una planta y poder tocar sus hojas, ¿verdad? Claro. Bueno, la rochea, en primer lugar, es una planta que incluso ha habido pues muchos de los aficionados que las llaman, aparte de crasuláceas, las llaman también algunos autores a esta familia, la llaman colosantes, porque es una planta que lo bueno que tiene, que cuando pasa la floración, estoy diciendo ahora cosas que son muy muy interesantes para el que las tiene, ya lo sabe, seguramente lo ha preguntado cuando lo compró hace tiempo, porque es una planta que dura muchísimo, porque uno mismo se la reproduce. Cuando pasa la floración, que como hemos dicho, si viene por sus medios, será abril, mayo, todo lo más tarde, junio, julio, lo más tarde. Cuando ha pasado la floración, bueno, pues aunque tenga ese perfume que exhala como si fuera un jazmín, hay que tener en cuenta que es el momento de podarla. Y al podarla, la bajaremos a unos 15 centímetros, digamos, del nivel de la maceta. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a cortar lo podemos enraizar absolutamente todo. Y podemos hacer de todo lo que hemos cortado, pues 3 o 4 macetas o 2. Yo soy partidario siempre de poner 4 o 5 trocitos de estos tallos que ya nos han dado la flor y que ahora la aprovechamos para nosotros reproducir. Pues la podemos reproducir y como si viene la flor en su época, estamos en pleno verano, pues enraizará, a lo mejor tardará un mes o algo más, pero estamos todavía con una temperatura que no necesita tener pues calor de fondo, ajá, como hemos tenido siempre en todos los viveros, las mesas de reproducción han tenido siempre calor de fondo. Y al mismo tiempo tapadas por encima con plástico para crear un microclima y al mismo tiempo unos humectadores de agua para que tengan también una humedad correspondiente. Esta es una planta, por ser crasulácea, es una planta que durante la floración, bueno, pues la podemos regar, digamos, siempre con criterio, pero una vez cada 15 días, como abonado también una vez cada 15 días, pero incluso yo diría que hasta 2 veces de riego por mes puede que hagan falta si la temperatura es muy elevada. Pero lo que sí hay que tener un cuidado exquisito es que cuando ya nos ha dado flor y la hemos esquejado y la dejamos en el sitio más frío de nuestra casa, sí, para que pase, digamos, la época de su descanso, ahí cuando vayamos a regar hay que mirar de que esté 3/4 partes del tiesto esté seco, porque de lo contrario nos podemos cargar la planta.
La podemos encharcar. Bueno, de todas maneras estaba hablando del abono, que el abono es fundamental, pero mira, nuestros amigos de Flower nos recomiendan hoy Revital Plus Césped. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente para que la calidad del césped sea buena, que esté tupido, verde, sano todo el año. A veces faltan nutrientes y no se ve así tan reluciente, ¿verdad? Bueno, pues tenemos ese Revital Plus que bueno, pues incorpora un fantástico recuperador de pigmento verde y bueno, va a regenerar el césped, que se cubra de ese color fantástico y lo vamos a ver enseguida. Se presenta en un envase de 1000 mililitros y nada, se conecta a la manguera directamente y es muy práctico, ¿eh? Así que www.productosflower.com.
Pues un abono que irá muy bien, claro, para las rocheas. Pero además, Elia, hay que tener en cuenta que esta planta necesita sol en cualquier, sí, época del año. No importa, bueno, menos cuando está en reposo, que entonces no necesita estar al sol. Pero tanto puede estar al sol como la sombra, pero cuanto más sol mejor. Y cuanto más buena luz, mejor floración tendremos después, siempre que en el descanso le hemos dado el frío necesario.
El frío necesario.
Y por último, hay un pequeño secretillo. Y es que cuando vayamos a esquejar, es decir, cuando hemos cortado la planta, la hemos podado, y vamos a utilizar todas las varitas, son espléndidas, vamos a enraizarlas, lo dejaremos antes de colocarla en un compost, que puede ser perfectamente el universal, pero yo al universal le añadiría un puñado de arena de río, para que tuviera más frescura,
ya,
para el enriquecimiento. Pero hay que tener en cuenta que todas las suculentas, es conveniente, cuando las desquejemos, de tenerlas un par de días secándose. ¿Por qué? Que el tallo que hemos hecho, si lo plantáramos para enraizar, lo que haría sería pudrirse. Se haría como si fuera un aguate y perderíamos el esqueje. Lo dejamos, es decir, un periódico colocaditas ahí un par de días que se vaya secando la herida que hemos producido a la hora de podar. Por lo tanto, esto sí que es muy importante tener en cuenta para tener éxito en el enraizamiento. Si hacemos eso, enraizan perfectísimamente sin ningún problema.
Muy bien. Bueno, pues 11 y media en punto. Recuerdo el teléfono a los oyentes, 91-573-9725. Y después de la planta, ya saben, nos vamos al Arca.
No soy yo muy, en particular, carnavalesco, pero estos días, como la naturaleza tiene mucho de carnaval también, pues suelo hacer alguna referencia. En el Arca hoy traemos no un perro, sino varios. Mira, Víctor, está el hombre desbordado por esos cuatro perrazos que le hemos puesto al lado.
Ayer,
¿verdad?,
tuvimos también un perro especial, ¿eh?
Ah, porque...
Perro-oveja.
La del perro-oveja, el perro.
El perro-oveja, una oveja con dientes.
De oveja.
Y con rabo.
Pues sabes que se han disfrazado esos cuatro que andan por allí alrededor de lobo.
No.
Hoy traemos perros disfrazados de lobo. Vamos a ver. Dentro del gran grupo de razas caninas que existen, se pueden dividir en cuatro tipos. El tipo lupoide, tipo lobo. Ojo, que un Yorkshire es un lupoide, ¿eh? No hablo de tamaño, sino de perros de orejas erguidas, hociquito estrecho, en fin. Lupoides, perros lo más parecido posible al lobo. El segundo tipo son los graioides, los velocistas, los rápidos, ¿eh? El tipo sería el galgo y un poquito más, sin tanta exageración longilínea, el podenco. Y tantos parecidos. El perro bracoide es ese perro de cara infinitamente bondadosa,
sí,
que tiene un labrador o que tiene un golden. Es el perro de caza por excelencia, ¿verdad? Lupoide, graioide, bracoide, y el tercero es el del boxeador, peso pesado, el molosoide.
Sí.
Donde hay gente tan buena como el San Bernardo. No nos equivoquemos por la cara, ¿verdad? Dentro de esos cuatro grupos de razas caninas, el tipo lupoide es el más parecido al lobo. Pero dentro de ese parecido, el hombre también lo ha querido exagerar a veces y por selección ha querido tener a su lado un lobo amigo. Esto, según Konrad Lorenz, el premio Nobel viene desde el Neolítico, ¿eh? Él decía, unos niños encontraron unos cachorros, decía él, al remontarse al origen de la amistad entre el hombre y el perro. Para él era una amistad entre cachorros, una camadita de lobos. Ay, no los matéis, dirían los niños. Y se hicieron amigos. Tener un lobo a su lado, un lobo bueno a su lado, ha sido una obsesión del hombre. Y así, durante mucho tiempo, en la Edad Media, todo lo que nos podemos remontar en el estudio de las razas caninas, ha habido perros lobo. Uh-huh. Y así se llamaba en España cuando eran niños.
Un perro lobo. Es verdad, sí.
Pero a principios del siglo XX, un capitán de caballería del ejército alemán, Max von Stefanitz, quiso seleccionar eso de verdad y hacer un lobo, pero un lobo amigo. A partir de ahí, el perro de pastor alemán, que durante muchos años ha sido el lobo por excelencia, el perro lobo por excelencia. Es curioso, hay algún libro todavía por ahí en el mercado de libros de segunda mano y tal, donde se representa la fotografía de los perros que ganaron los primeros concursos internacionales del perro de pastor alemán. Y no tienen nada que ver con Rin Tin Tin, con el perro de albarda negra, preciosa, negro y fuego y tal. Esos perros eran perros lobunos, pero hoy diríamos, con perdón, que no demasiado bonitos, perro chuchillo. Hoy pasarían por un perrito sin raza, ¿verdad? A partir de ahí se seleccionó el gran perro de pastor alemán, el lobo por excelencia. Mucho por esta raza hizo el sargento Lee Duncan, que adoptó un perrito encontrado en una trinchera retirado a los alemanes en la Guerra Mundial. Dejaron abandonados algunos perros y en un criaderillo pues encontró un cachorro que llevó a Norteamérica y que fue el fundador de la estirpe del rancho Rin Tin Tin, como llamó a este perro,
sí,
¿verdad?
Sí.
Rin Tin Tin, con el pequeño Cabo Rusty. Por cierto, un enorme anacronismo, porque en el oeste americano, allá por los años 1860-70, no existía el perro de pastor alemán. Como decimos, empezó a fraguarse la raza en su tipo ya en el siglo XX. Sí. Pero bueno, como dicen, si no es verdad, si no nevero, ven trovato, ¿verdad?
Sí, eso es.
Fue un gran éxito televisivo. Pero esto se ha mejorado todavía más. El disfraz de lobo perro se ha mejorado muchísimo en los últimos años. En concreto, tras las guerras de los Balcanes. Cuando la policía, no se sabe exactamente de cuál de aquellos países, en que después, en el antiguo Yugoslavia, que se extinguió y tal, quisieron crear un perro que asustara en las fronteras. Un perro de frontera, un perro para impedir el paso de... Y a partir de ahí, sí se produjeron de verdad, parece, cruzamientos entre lobos y perros. Su selección es una verdadera belleza, un perro maravilloso. Tiene un futuro enorme porque a los naturalistas les gusta muchísimo. Estoy hablando del perro lobo checoslovaco, sí, conocido en el mundo cinológico así como el lobo checo.
El lobo checo, sí.
Aquí el parecido con el lobo es verdaderamente maravilloso. Parece que tenemos un lobo en casa, y no digamos un cachorrito. Un cachorrito es una verdadera preciosidad. Sus fans, sus principales criadores, son en buena parte excursionistas, naturalistas, gente que se cree que tiene un lobo de verdad, es la ilusión que le hace, ¿verdad? Estos serían los lobos disfrazados de perro, o los perros disfrazados de lobo. Otro grupo de estos perros son ya los nórdicos, el samoyedo, el husky, el alaska, pero esos son otra historia completamente diferente, donde ha intervenido poco el hombre, son perros más primitivos. Pero el lobo checo es una preciosidad, una imitación perfecta del lobo, y parece que con sangre lobuna.
Muy bien. Oye, y para este perro, para cualquier otro, nuestros amigos de Menforsan tienen cantidad de productos.
Señor, pero no se lo damos. Ya está.
Hoy ¿No? Vaya.
Bueno, se lo podemos dar mañana o pasado, mujer, no hay ningún problema. Ahí está todo el armario de productos. Pero es que hoy queríamos hacer una referencia para que no se nos olvide. Estamos a punto de aparear los canarios, Elia.
Ay, es verdad.
Ah, digo yo, con canario, tanto macho como hembra, tendría que...
El día de San José, ¿no? Decía
claro,
Isayar.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Hombre, tendrán que presentarse impecables,
claro,
¿no?
Claro.
¿Te imaginas un canario cantando?
¿Verdad? Ah, no.
Ah, por favor, un canario cantándole a la hembra con las plumas desflecadas, dirían, esto ni es un canario, macho. Total. Que también recordamos hoy, además de lo que tú decías, con mucha razón, que Menforsan tiene también un producto para el baño, un limpiador de pluma, sí, para los pájaros. A base de glicerina vegetales, sin alcohol, no irritante. ¿Y dónde se pone? En el baño. Claro, un canario macho que está cantando plenamente, se baña. Con ese producto sale cantando y las hembras se derriten.
Claro.
Pero es que una hembra también...
Para los vientos, por claro, el... Bueno.
Y para hacer el nido a la hembra, incubar, tendrá que estar también limpita. El producto para el baño, para pájaros de Menforsan.
www.menforsan.com 11:37. Vamos a hablar del agua. Seguramente que muchos de ustedes ya tienen ese masical. No lo tienen y padecen picor cuando salen de la ducha. Han cambiado el calentador por culpa de la cal en el agua. Escuchen esto, les interesa. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, Elia. Muy buenos días. Pues efectivamente, interesa. Porque fíjate tú que son ya miles y miles las personas que están utilizando nuestro dispositivo antical en los últimos 25 años, ya más de 25 años, para que la cal no se pegue por donde el agua pasa, para eliminar toda la que se ha ido acumulando en las tuberías y podamos incluso conseguir que queden limpias por dentro y poder recuperar el caudal de agua perdido. Pero también para que los calentadores de agua, lavadoras, lavavajillas, etcétera, etcétera, funcionen mucho mejor, duren más y tengan menos averías.
Bueno, se coloca en viviendas, pero también comunidades de propietarios, en cafeterías, piscinas, hay un masical, ¿no?, para cada necesidad.
Claro, para mejorar el agua de toda la casa, para que podamos consumir directamente el agua desde cualquier grifo que antes no lo hacíamos, para disfrutar de baños relajantes y que no demos picor en la piel y cabello, que esto es un problema, oye, que mucha gente lo está padeciendo y cambia de gel cuando realmente es la cal el causante de este malestar. Se acopla sin obras, no hay que usar ninguna herramienta, dura toda la vida. Y si durante el primer año, por el motivo que sea, no nos interesa, pues hay una garantía de devolución de un año en la cual recuperamos nuestro dinero junto con la garantía de funcionamiento de por vida.
Bueno, hay un teléfono 902-107-109. Antonio, ¿oferta?
Oferta 2 al precio de 1, penúltimo domingo para que lo puedan adquirir por un precio muy económico, con 2 al precio de 1, solo 99 euros, más un ahorrador de consumo de energía eléctrica y también un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Llámenos ahora al 902-107-109, aproveche la promoción, díganos que es oyente de Es Radio y así tampoco va a pagar los gastos de envío.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, adiós. Hasta luego.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto. Comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Recibimos visitas interesantes, agradables.
Nos está
escuchando un buen amigo, Miguel.
Pues sabe Dios quién será, porque tenemos tantos, ¿verdad? ¿De dónde llama?
Ezequiel.
Ezequiel, buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Aquí andamos, el padre allí en su gran feudo de Alcobendas.
En su particular atalaya.
En su atalaya que ve todo Madrid y nosotros aquí. ¿Y tú por dónde has andado, querido Ezequiel?
Pues yo estoy en un sitio maravilloso. No lo iba a decir, pero bueno, se llama el Sabinar de Moral de Ornuez.
Anda.
Bendito sea Dios.
Al lado de la Reserva de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela.
Ay, Dios mío, hace muy poquito hemos celebrado allí con nuestro querido Fidel José Fernández el censo.
Hombre.
Que nos preguntaba lo siguiente, ¿cómo es que hace el censo? Y decía Fidel, cada peña tiene un naturalista allí que lo está observando y que lo ve. Bueno, pero has estado también durante, coincidiendo exactamente con la visita de Su Majestad de los Reyes en Doñana, ¿verdad?
Exacto, estuve allí, di una vuelta por todo el parque y la verdad es que es un parque emblemático. Estamos hablando de que se constituyó en el año 1969, decreto 2412, me apunto aquí una pequeña chuletilla, el 16 de octubre, con 35.000 hectáreas, y hay que darle gracias a José Antonio Valverde, que fue el director de la Estación Biológica de Doñana y director del parque a la vez de esos años. Y a partir de ahí, él además, con la ayuda del Fondo Mundial, WWF, que se creó en mayo de 61 en Londres, y que él hizo una reunión de urgencia con gente muy prestigiosa para que ayudaran a salvar Doñana.
Como mi querido y admirado profesor Berni, también puedo...
Hombre,
puedo hacer una... Se consideraría muy inmodesta una pequeña autocita, ¿puedo contar una?
Sí, por supuesto.
Pues mira, ese mismo día, Ezequiel, ese mismo día que tú dices, que se inauguró el parque, estaba yo allí con un magnetofón que pesaba 22 kilos, que se dice pronto, los jóvenes periodistas no se imaginarán eso, con sus cintas colgando, para hacer una entrevista a Valverde, al profesor Valverde. Y recuerdo que después de la entrevista anduve un poco por allí con él, cerca del palacio, y me dijo, da una palmada, ¿no? Di una palmada, y entonces reviví la historia de las películas africanas donde el cielo se pone negro, claro, de vuelo de pájaro, ¿verdad?, en aquel momento. Dicho esto, continúa Ezequiel, que son tiempos para vosotros los jóvenes, no para recuerdos de los viejos. Así que venga,
pues,
cuenta.
Yo te puedo decir que como cosa súper prestigiosa, conocí al profesor Bernis, que trabajó mucho conmigo en las cigüeñas y yo con él, y fue un honor conocerle, una persona maravillosa. No todo el mundo se llevaba bien con él, pero conmigo, que éramos muy uña y carne por las cigüeñas. Y en Doñana, pues, Doñana lo he visitado varias veces. Esta vez recorrí la playa, he visto la playa muy sucia, no porque en Doñana no lo limpien, porque sí que el parque la limpia de vez en cuando, sino porque me decía una de las personas que venía conmigo que la gente somos muy guapos, entonces el mar trae muchísimas botellas, plásticos, incluso de sitios lejanísimos, entonces se ponen en la playa unas líneas de plásticos tremendas que la verdad es que es una plaga.
¿Hablamos de Matalascañas, Ezequiel?
Toda esa playa de casi 30 kilómetros de largo, claro, por supuesto. Que dicen que es la playa de las más bonitas de España y la más larga, ¿no? Pues cosas curiosas, ¿no?
Yo si pudiera yo fotografiar dos playas de España, con el máximo respeto para todas las demás, yo fotografiaría esa, Matalascañas, muy tempranito, a las 6 de la mañana, cuando está toda llena en su momento de gaviotas, con el halcón ahí en torno.
¡Qué maravilla!
Y la segunda que fotografiaría es la playa de La Lanzada, en la península del Grove, en la Ría de Rosa.
Tuve suerte de ver las dos águilas pescadoras en la playa Posadas, el halcón en Torre Carbonera, también.
Torre Carbonera.
Sí, sí, la verdad es que Doñana, para quien no lo conozca, habría que fomentar que la gente vaya a conocer los parques nacionales y las reservas de la biosfera.
Creo, Ezequiel, que se han inaugurado este año nuevos vehículos de esos todoterrenos que recorren el parque, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es una cosa muy bonita y te lo explican perfectamente. Hay que decir que la gente que está allí son súper profesionales. La visita es muy bonita, muy bonita. Cuesta, creo que, 30 euros por persona, pero merece la pena. Son 4 horas donde te explican todo, donde visitas playa, dunas, pinar, la otra parte de la playa que da a las zonas, digamos, de costa, pinar, algo de unas especies de sabinas que hay por allí. Merece la pena, ¿eh? Las zonas encharcadas, cuando hay agua, pero explican todo muy bien.
Nuestro patrimonio natural,
parece
sí.
Parece mentira.
Doñana es el buque insignia por historia y por toda la gente que colaboró en su tiempo.
Sí.
Parece mentira que eso estuviera destinado ya. Empezaron a hacerlo. Y de hecho ha quedado un rodal testigo a convertirlo en una plantación de eucalipto para obtener pasta de papel. Pero es que Elia, el padre, me imagino que igual se pone cara de horror, pero es que no es que estuviera planeado, es que empezaron.
Madre mía.
Es que empezaron ya la tala.
Qué peligro.
Estaban ahí los bulldozers.
De hecho, vimos un eucalipto muy grande cuando paramos, que la visita para varias veces, para ver paisajes, para descansar, para explicar cosas. Había un eucalipto muy grande y el guía nos dijo, este eucalipto puede chupar 300 litros de agua.
Fíjate.
Incluso yo creo que lo entendí al día. O sea, te imagínate.
Para secar, donde se seca.
Entonces,
qué mentes pensantes, desde luego.
La gente,
todavía
hay muchos por toda la zona, y por Andalucía hay muchos. Entonces había que hacer, como han hecho en Monfragüe, ponerse manos a la obra, y como están haciendo en Asturias, manos a la obra, y empezar a quitar eucaliptos, pero sí que hay que quitarlos con máquina, por supuesto, para descalzarlos.
Claro. Dejando, yo creo, una pequeña muestra para que sirva casi como una película de terror. Es decir, así como en la marisma del Tíber, en Italia, la política del Ponto Ursino quería convertir, y lo hizo, todo aquello en arrozales, en Doñana iban a ser eucaliptales. Es decir, la vieja teoría, siendo España, además, yo creo que uno de los primeros países que en el año 1982 firmó el convenio de Ramsar sobre los humedales, la protección de humedales.
Claro.
Pero una cosa es firmar, ¿verdad?, y otra es proteger, de verdad.
Hombre, y luego tenemos que hablar, por supuesto, del lince, la estrella de la naturaleza española, el lince ibérico.
Sí,
ahora está recuperándose bastante bien, con muchísimos esfuerzos, pero el lince ahora mismo es la estrella mundial, es una especie que solo tenemos nosotros, nuestro
Miguel,
lince.
Miguel Delibes, querido amigo, hijo, porque yo durante muchos años cuando entrevisté en radio a Miguel Delibes, yo le decía, ¿qué tal don Miguel padre? Cuando todavía vivía, ¿verdad?
Sí,
ya, pues lamentablemente no tenemos a don Miguel padre, pero sí al gran biólogo que es Miguel Delibes, hijo.
Sí, sí, yo tengo la suerte de conocerle y tener un libro firmado por él, además.
Y muy comprometido, con el campo, querido, y con la naturaleza.
Sí. Pues hay que proteger mucho nuestros parques,
muy bien.
Sobre todo Doñana. Y sobre todo que no se pierdan las raíces de los pueblos y su identidad, que es una cosa característica de todos los territorios españoles.
Pues gracias, Ezequiel, por llevarnos un ratito a la tierra del meloncillo.
Claro.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Un abrazo, Ezequiel, gracias. Bueno,
hasta luego, un beso.
Tenemos a Martín de Albacete. Tiene una duda para el padre Mundina.
A ver qué dice. A ver.
Martín, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, padre Mundina, tengo una duda respecto al potos.
¿Al?
Potos.
Un poto.
A potos.
Usted habrá visto que mucha gente lo que hace es meterla en agua directamente. En una jarrita con agua.
¿Usted lo hace para qué? ¿Para reproducirlo?
No, lo quiero hacer. Entonces yo he visto...
reproducirlo... corte la de las partes más largas, porque ya sabe que es trepador, de las partes más largas, córtelo usted, haga tres o cuatro trocitos y póngalos en una maceta en compost universal.
Vale.
Porque es que el compost universal lleva mucha turba y mantiene mejor la humedad. Pero no lo encharque, téngalo siempre húmedo durante el tiempo que tenga usted los esquejes, que tenga humedad. Y si pudiera tener, si le pusiera una especie de gorro con una bolsa de plástico transparente y atarlo a la maceta para que se crea un clima dentro húmedo, muchísimo mejor. Haría como un pequeño invernadero, que eso no cuesta nada.
Bueno, pues es un método para reproducir ese potos. Tenemos a Paula de Madrid, que tiene una duda para usted. Paula, buenos días.
Buenos días. Buenos días, padre.
Buenos
mire,
días, mujer.
Mi consulta es por una planta que lo tenemos en la comunidad de propietarios. Le voy a contar un poquito la historia de la planta. Esta planta la tenía en la finca en casa. Había antes una clínica dentista que la señora, la titular, se jubiló y entonces nos dijo si queríamos tener... Es una yuca, perdón, una yuca. Grande. Una yuca de un metro de larga o quizá un poco más. Entonces, esta planta la cogimos y la pusimos primero en un patio, que es un patio de paso entre dos escaleras, que es un patio abierto por arriba, pero lógicamente es un patio pequeño, a lo mejor tiene 10 metros cuadrados, una cosa así, ya. ¿No?
Entonces, y entra muy poca luz.
No, y es allí, ha estado como 4 años, preciosa, fenomenal. Bien. Y ahora, a raíz de unas obras que hemos hecho en la casa, para quitar unos escalones y poner una rampa, pues bueno, bien. Ha estado, aparte de recibir polvo, ha estado recibiendo también, bueno, ha llovido todo lo que ha llovido este año en noviembre, que cayó la intemerata. Total, que acabamos la obra y esta planta, como estaba muy bonita, la cogimos y la hemos metido dentro, en un sitio pegando a unas cristaleras, unas puertas. Bueno, pues ahora mismo la situación de ella es que está casi muerta, en el sentido de que 2/3 de la planta están con las hojas como apergaminadas y en color gris, y esto va avanzando. ¿Me puede decir qué ha podido
¿Ustedes
ser?
Ustedes no limpiaron primero con una franela, una seca, y luego con franela húmeda, tenían que haber limpiado las hojas. La yuca que ustedes tienen es la
huevo.
¿Pincha o no pincha?
¿Cómo que pincha? Perdone, no entiendo.
Las hojas, al final... Las sí. Yucas son muy pinchosas, terminan punta. Esa no.
Bueno,
las hojas tienen, no.
Las hojas es que están secas, ya le he dicho, gris y apergaminadas desde 2/3 hacia abajo. Y hacia arriba todavía están bien. Entonces, bueno. Están, ya le he dicho, secas, además va avanzando, grisáceas, apergaminadas,
bueno, mire,
esa es la palabra,
mire,
no sé cómo explicarlo.
Ya sé lo que me está diciendo. Aunque no me siguiera, sé lo que está diciendo. Porque las yucas son muy duras y aguantan muchísimo. Ustedes corten las hojas que están amarillentas y feas, quítenlas. Limpie, digamos, el polvo que tengan las otras. Pero ojo, remuevan la tierra y miren a ver si le falta compost. Y por otra parte, miren si la han abonado alguna vez. Que a lo mejor ustedes la tienen, la disfrutan. Pero a nadie se le ha ocurrido decir, bueno, pero esta planta también come.
Claro, bueno, pues un poco de abono, que quiten esas hojas que no están, que no están bien.
Ha llegado un momento en que la planta, todas las sales que tiene el compost, uh-huh. ya las ha liquidado, y lo que le falta es que le echen un abono.
Claro.
Compre usted un abono universal y una vez cada 15 días échenle un pequeño, se le envía al prospecto y cada 15 días le echan ustedes una cucharadita y verá usted cómo se viene para arriba, porque las yucas aguantan carros y carretas.
Son duras,
y más que
sí,
carretas.
Sí, sí. Bueno, Carmina de Valencia tiene una duda para usted. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno,
buenos
saludos
días,
para
Carmina.
Todos. Saludos para todos. Que vamos a ver, es respecto a una filistra, que usted habló de ella en una ocasión, pero no puedo entrar yo, pues una filistra que no hay manera de que me salgan hojas. Me salieron... Aspidistra.
Ah, una aspidistra.
Sí, habló usted una vez de eso, pero yo no puedo entrar.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque usted tiene una que está ya muy, muy llena de hojas.
No, solamente tiene 3. Y lo tengo casi un año con 3 hojas birrias. Y me salieron 3 más que estaban muy bonitas. Y de pronto, de un día para otro, se pusieron amarillas y se murieron. Entonces
bueno,
me quedan esas 3 supervivientes, me quedan, pero no me salen más hojas.
No la encharque, no la encharque, por favor, no se pase de agua.
Yo pienso que algo de eso será. Y la tierra
no,
también.
No lo dude, es eso. Porque donde usted está no hay corriente de aire frío.
La tengo dentro de casa.
Por lo tanto, ahí es está bien. Pero lo que pasa es que usted la ha regado con exceso.
Sí,
mire, cuando vaya a regar, acuérdese que siempre digo hay que poner el dedito y escarbar un poco. Y si están secas las dos centímetros de la parte superior, échale agua templadita en invierno. Agua templadita, pero si ve que al abrir un poco la tierra todavía tiene humedad, deje que pasen un par de días y no riegue, porque si no la encharca y la planta está diciendo, bueno, esto no hay quien lo soporte.
Claro. Bueno, pues resuelta esa duda, Miguel.
Estaba yo recordando, como decía Ezequiel hace un momento, sobre la personalidad, el carácter del profesor Bernis, sin duda el ornitólogo más eminente que ha habido en España, que yo intenté durante muchos años. A mí, tengo el honor de decir que como alumno él me apreciaba.
Sí, sí.
Intenté durante muchos años, hoy que hemos hablado de cómo Menforsan se acuerda de los canarios, de los pájaros domésticos, intenté durante muchos años introducir al profesor Bernis en el mundo de los pajareros, ¿verdad? Yo decía, doctor, que saben mucho, de verdad, que son muy interesantes. Y él me miraba diciendo, no lo conseguí porque me faltó tiempo. Pero yo trataba de que el profesor Bernis se uniera también a esta afición maravillosa. Era una gran persona y un gran científico.
Muy bien. Bueno, última consulta. Rosa, de Madrid, tiene una duda para el padre Mundina. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me escucho, Rosa.
Buenos días. Ustedes son formidables.
Gracias, muy amable. Eso cuando no tenemos dolor de cabeza.
Con el amor que tratan a los animales y a las plantas, ya dice todo. Vamos a ver, padre, yo vivo en Madrid, pero tenemos una pequeña casa en Becerril de la Sierra. ¿Qué puedo plantar en Becerril para que me dé cosecha? Porque no lo consigo, ni tomates, mire, ni pimientos, ni nada de nada.
Haga usted una cosa.
Dígame.
Deje usted su teléfono en el control.
Sí.
Y su nombre.
Sí.
Y yo ya la llamaré y le diré, y usted, yo le preguntaré qué es lo que quiere poner y le diré lo que tiene que poner en esa zona.
Claro.
Porque es que el teléfono, el tiempo que tenemos ahora ya es muy limitado.
Vale, de acuerdo. Una cosa le quería pedir a los tres. Por favor, felicíteme. Hoy es mi cumpleaños.
Rosa, felicidades.
Hombre, ¿cómo hemos podido olvidarnos de eso?
Que cumpla muchos más.
Pues que cumpla muchos más y con salud, claro que
y
sí,
con
Rosa.
Buena salud. Y con buena salud.
Sobre la llamada de esta señora.
Un fuerte abrazo, gracias, Rosa.
A la que felicitamos, padre. Se lo pone más difícil a usted cuando le hablan de la parte sudeste de Madrid y tal. Porque por lo menos en Becerril tenemos la España del granito, ¿verdad?
Sí, es verdad.
La España de la España caliza, sobre todo cuando lo dice usted, que quieren poner un limonero o algo así en la España caliza, ¿verdad?
Complicado.
Pero bueno, por lo menos estamos en la España granítica, en la España suelo arenoso, ¿verdad?
Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Padre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Y, gracias, igualmente.
Y Miguel, pues volvemos el sábado de la semana que viene.
Claro que sí.
Que no se mueva nadie, llega el boletín de las 12,
claro.
Información, puntualmente informados, y la mañana de fin de semana continúa hasta la 1:30. Venga, hasta ahora mismo.